SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh, no.
Cierre del año en los 15 minutos de fama, que como la Navidad vienen marcados por reencuentros, propósitos de año nuevo y nuevas ilusiones y algunos descubrimientos. Martín Bianchi, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, me veis bien, porque estoy en Buenos Aires y no sé qué tal me escucháis.
Te escuchamos así como un poco lejano, pero claro, es que estás en Buenos Aires porque tú ya has vuelto a casa, es que... has vuelto a casa por Navidad.
Y haciendo la parabólica humana, la verdad que tengo el nivel de cortisona altísimo porque llevamos una hora y media haciendo pruebas para poder conectarnos.
Vale, se te escucha un poquitín rarito, pero se te escucha con claridad y no hay ningún problema. Además, tú ahora tienes ahí las 7:40 minutos de la mañana, has madrugado.
7:40, he madrugado, a las 6 de la mañana ya estábamos haciendo pruebas y agradezco a todo el equipo porque la verdad que han tenido una paciencia infinita.
Conociéndote a ti estoy convencida. Oye, has dejado Madrid, no eres el único. La semana pasada nos lo dejamos en el tintero, pero tú me dijiste yo quiero hablar de eso, porque decíamos que Shakira puede estar buscando reconciliación con un ex y este ex no sería Gerard Piqué.
Efectivamente, porque como sabéis, Shakira está de gira en América con las Mujeres No Lloran World Tour, con su gira. Ha estado en Argentina dando 5 conciertos y parece ser, se está contando aquí, que hubo un reencuentro con Antonio de la Rúa, que fue uno de sus primeros grandes amores, el hombre que llevó su carrera durante años y con el que rompió en 2011. O sea, a finales de 2010 rompió con Antonio de la Rúa y ahora, en un mes de diciembre de 2025, parece ser que se han reencontrado y la prensa aquí argentina está hablando de un acercamiento entre Shakira y Antonio de la Rúa, que además es el muso de una de sus canciones más conocidas, que es Días de Enero.
¿Ah, sí?
Sí, claro, claro. Esa canción se la dedicó a él. Hay que recordar que Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Antonio de la Rúa de Argentina, sufrió muchísimo cuando su padre tuvo que renunciar a la presidencia. Fue muy odiado aquí en Argentina y entonces Shakira le dedicó esa canción Días de Enero, en la que un poco habla de la nostalgia por Argentina y esa historia.
Claro, o sea, a él le dedicaba canciones en plan bien, en plan positivo, y en cambio a Piqué todo lo contrario. Yo no sé si se arrepiente pasado el tiempo de las canciones que le dedicó, la canción sobre todo que le dedicó a Piqué.
Bueno, pues ha dicho ella en una entrevista que no se arrepiente de nada y que tampoco se arrepiente de esas palabras que tuvo para Clara Chía, en la que hablaba de que había cambiado, ¿no?, Gerard Piqué, ¿no?, a un cochazo por un Twingo, refiriéndose a Clara Chía.
Eso fue feo, Piqué.
Sí, ¿no? Que se refieran a uno como un Twingo, aunque el Twingo es práctico, es pequeño, es fácil de aparcar, tampoco está mal, ¿eh?
Exacto.
Podría haber sido peor la comparación.
Y ella dice que no se arrepiente, que si fuera a pasar ahora lo volvería a escribir.
Ella dice que son sus canciones, que claro, ella se nutre de lo que le pasa en la vida y además está ocurriendo con todas las artistas, no solo con Shakira. Taylor Swift, básicamente todo su éxito está basado en canciones dedicadas a sus exnovios y al final eso es el arte, ¿no? Como contar de alguna manera tus propias historias.
Lo ha hecho también ahora Rosalía, por ejemplo.
Bueno, oye, imagínate, mira con La Perla.
La Perla, exacto. Otro golpe para la reina emérita. La mejor amiga y confidente de la reina Sofía, Tatiana Radziwill, ha fallecido.
Ha fallecido Tatiana Radziwill, que era, además de mejor amiga de la reina Sofía, su prima, porque era hija de Eugenia de Grecia, de la princesa Eugenia de Grecia, y del príncipe Radziwill, que era una de las familias más importantes de Polonia. Y Tatiana ha fallecido a los 86 años. La reina Sofía ha viajado a París para despedirse de ella. A mí lo que más me gusta de Tatiana Radziwill es que es nieta de María Bonaparte, una de las primeras psicoanalistas, gran colaboradora de Sigmund Freud. Y yo creo que Tatiana le hacía un poco de terapia a la reina Sofía, porque la reina siempre ha sufrido muchísimo en su matrimonio y en su vida, y yo creo que Tatiana ahí le hacía un poco como su abuela, de un poco de psicoanalista a la reina.
¿Y han mantenido la amistad desde la juventud? Es decir, a pesar de los pesares de todo lo que habrá vivido una y otra, ¿han mantenido la amistad desde siempre?
Amigas desde la infancia, fue una de las damas de honor de la reina Sofía en su boda en Atenas y desde entonces íntimas e inseparables. La reina solo se fiaba de la princesa Irene de Grecia, de su hermana, que también está muy delicada de salud, y de Tatiana Radziwill, que acaba de fallecer. La verdad que van a ser unas navidades bastante duras para la reina Sofía, con, bueno, no sé, el rey Juan Carlos en Abu Dhabi, no sé si es una buena noticia o una mala noticia para ella.
Bueno, a lo mejor que esté lejos el rey emérito, a lo mejor es una buena noticia, es el único consuelo que va a tener esta Navidad. Este y los animales, porque he leído que se ha refugiado en los animales.
Bueno, parece ser que va a crear una protectora de animales en Arganda del Rey, lo cual explicaría por qué el Christmas navideño de la reina Sofía eran sus 5 perritos. Yo creo que era toda una campaña, era una manera de anunciar que va a tener una protectora, y a mí me encanta que termine la reina Sofía sus días ¿no? de jefa de una protectora de animales. Me parece un final maravilloso para una reina emérita, ¿no?
En Arganda del Rey, siendo de la familia real, es un lugar muy apropiado para tener una protectora.
Yo voy a ir a esa protectora a adoptar un perrito si me lo da la reina.
Vale, pero te lo tiene que dar ella personalmente.
Me lo tiene que entregar ella en mano.
Claro. Bueno, no tendría por qué alquilar un local en Arganda del Rey o una zona, porque con lo que el espacio que tienen en Zarzuela, en cualquier rinconcito del jardín podría ponerlo.
Bueno, tú sabes que las Koplowitz también tienen una perrera.
¿Ah, sí?
Se ve que está un poco de moda, claro. Yo creo que hay una moda ahí entre mujeres poderosas de ¿por qué sé? Porque no lo sé por qué será, ¿eh? Bueno. Han conocido muchos animales.
Bueno, porque a lo mejor se han cansado de hacer obras de caridad con los humanos y ahora hacen con los perros.
Los hombres las han decepcionado, pero los perros no.
Los perros no. Siempre ya lo dicen, ¿eh? Que el perro es el amigo más fiel.
El amigo más fiel.
La Navidad, que en el caso de la reina Sofía, un perro que sea amigo fiel está muy bien, porque el que ha sido su marido tampoco lo ha sido tanto. La Navidad trae nuevas ilusiones. Victoria Federica, que tiene una nueva y que puede ser perfecta para su hermano Froilán por su profesión. ¿A qué se dedica el muchacho?
Bueno, están contando que Victoria Federica está saliendo con un otro empresario de la noche que se llama Jorge. Hay que recordar que es su anterior novio también. Este nuevo empresario está vinculado a la sala La Riviera, una sala muy conocida de Madrid. El anterior novio de Victoria Federica llevaba Trocadero, que es otra disco muy conocida, y parece ser que se están solamente conociendo por ahora, pero claramente a Victoria Federica le encanta la noche y donde, claro, todo lo que conoce es un poco como Tamara, ¿no? Al final,
claro.
Hombres de la noche, pero que les dan mala vida, porque al final
pero es que además,
trabajar en la noche...
Pero a mí me encanta eso de empresario de la noche.
Sí, que al final no son. Yo creo que son los que reparten los
flyers.
Soy muy viejo, ¿no? Diciendo esto.
Yo creo no, que mira, no pero no te salía la palabra y la he dicho yo. Mira, si soy más vieja que tú. ¿Cómo se debe llamar ahora?
No sé si se reparten esto, no lo sé. Esto.
Vale,
pero yo creo que es un
ahora
poco
mismo
así como...
Brian me está mirando como, ¿de qué están hablando estos dos? O sea,
claro, cuando nosotros éramos jóvenes con Ángel, los chicos repartían en la calle invitaciones para ir a discotecas y solo te invitaban si eras guay, la verdad.
Claro, claro.
Yo creo que es un poco lo mismo.
Solo te daban el flyer si eras guay. Reencuentros navideños, porque la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han coincidido en un partido de balonmano de su hijo Pablo, pero sentados juntos.
Han coincidido. No, ni de locos. En gradas diferentes, en Granollers. La verdad que Pablo es lo único que ahora está uniendo muchísimo a ellos, porque los dos lo están apoyando muchísimo en su carrera profesional en el balonmano. No se han sentado juntos, pero yo creo que los vamos a terminar viendo juntos de aquí a que se publiquen las memorias que van a ser en febrero. Yo creo que va a haber un apoyo de la infanta Cristina a la nueva campaña, ¿no?, de profesional de
Bueno, depende, de Urdangarín como... depende de lo que sea el libro, porque tú me dijiste que era más un libro de autoayuda que unas memorias. Si es un libro así como de autoayuda, igual sí, ¿no?
Yo creo que va a ser muy amable con la infanta Cristina y la infanta Cristina se lo va a agradecer de alguna manera, apoyándolo de alguna manera en la promoción del libro. Estoy casi seguro de ello, ¿eh?
Pero de todas formas, qué tensión, ¿no? Sentados en gradas diferentes, en el mismo espacio, con todo el público hablando de lo mismo, porque yo creo que nadie debió prestar atención a ese partido de balonmano.
Y con un libro en vísperas que está todo el mundo esperando a ver qué va a contar Iñaki Urdangarín de su vida, de lo que ha ocurrido con la Fundación NOS, con todo eso, ¿no? Al final, reconciliación del rey Juan Carlos, pensábamos que no iba a contar mucho y al final contó más de la cuenta. Así que vamos a ver si Iñaki nos decepciona o no.
A lo mejor para aliviar la tensión de esa coincidencia de los dos en el mismo pabellón, fue por lo que Cristina ha viajado con María Chantal de Grecia a Ginebra, ¿no?
Bueno, me encanta esto porque, claro, hay que recordar que la infanta Cristina trabaja desde hace años en Ginebra, colabora con organizaciones de la ONU y ha invitado a la princesa Marie Chantal de Grecia, casada con el primo de la infanta, con Pablo de Grecia, la ha invitado a dar una charla para empoderamiento de mujeres. Y claro, qué mejor que Marie Chantal de Grecia, hija del fundador de los duty free de todo el mundo mundial, como para empoderar a mí también me empoderaría muchísimo. una conversación con Marie Chantal.
Bueno, digamos que siendo hija de quien es, heredera de quien es, ya nació empoderada, vamos a decir.
Ya nació empoderada, pero bueno, oye, puede contar su experiencia, ¿no? También es verdad que Marie Chantal de Grecia ha creado su empresa de moda infantil, ha hecho sus propios negocios, aunque claro, cuando naces millonaria, yo creo que todo siempre es más fácil.
Marie Chantal.
Lo mismo puede decir la infanta Cristina, ¿no?
Marie Chantal que no se llevaba bien con la reina Letizia.
No se llevaban bien, hay que recordar que en la pelea que tuvo la reina Sofía con la reina Letizia en Palma,
sí.
Marie Chantal salió en defensa de la reina Sofía, pero yo creo que han limado asperezas. Hubo varios funerales de por medio, estuvo el funeral de Constantino de Grecia, el de la reina de Inglaterra, han coincidido en todos esos funerales y al final los muertos unen más que los vivos.
Los funerales unen mucho. La Casa Real Noruega, que termina su peor año, problemas judiciales con el hijo de Mette-Marit y ahora problemas de salud, ¿no?
Claro, Mette-Marit, la futura reina de Noruega, tiene fibrosis pulmonar, una enfermedad muy complicada de la que ella no termina de estar bien, y ha anunciado Palacio que quizá tiene que ahora recibir un trasplante de pulmón, Mette-Marit, y todo esto mientras su hijo se enfrenta a no sé cuántas causas por abuso de mujeres, por maltrato, por violencia machista. Entonces, la verdad que Mette-Marit, yo creo que te está pasando no un annus horribilis, sino ya casi una década de muchos problemas.
Estos no reinan, ¿no? Hakon y Mette-Marit no son reyes todavía.
Todavía no. Tienen que morirse Harald de Noruega, el primer gran amor de la reina Sofía, para que...
No, yo pensaba que ahora no estaba reinar. Recordando si estaba, no recordaba si estaba entre los abdicados o no, no han abdicado.
No, todavía Harald y Sonia siguen reinando y yo creo que van a aguantar un poquito más porque ahora mismo Mette-Marit está metida en un, como su nombre bien lo indica, está Mette-Marit metida en un metemarrón importante y van a aguantar todo lo que puedan. Mientras tanto, Margarita de Dinamarca con Federico, no sé si has visto los vídeos,
no.
Haciendo bricolajes navideños. Luego te voy a mandar los
vídeos. Ah, no lo he visto, no lo he visto. De,
o sea, bueno, ideales.
Margarita sí reina abdicada con el actual rey haciendo bricolaje.
Haciendo bricolás, haciendo cosas de Navidad para el árbol. A ver si me encantaría ver a la reina Sofía y a Letizia haciendo manualidades.
Las dos juntas, vale.
Pero sin tijeras, por las dudas.
Por si acaso. O de esas tijeras que utilizan los niños en las guarderías, que no tienen punta. Que son así como...
Con punta redonda.
Oye, ¿y qué es eso que me han contado antes? Que Julio Iglesias quiere vender la casa que se compró en Galicia, que ni siquiera, la última vez que hablamos de ella, tú me contaste que ni siquiera la había visto.
Bueno, Julio Iglesias compró una mega finca, una mega mansión en Galicia porque decía que quería morir en su tierra, en la tierra de su padre de Papucho, pero no la ha pisado todavía y ya empiezan las informaciones de que quizá la vende porque fue una inversión, como una compra impulsiva. Ya sabes, tú quizá...
Una compra impulsiva. O sea, tú te compras un abrigo, unos zapatos o un bolso.
No, una compra impulsiva mía es en el Mercadona comprarme unas gildas. Las gildas.
Sí. Como todos los franceses, pues, yo te sigo.
Pues Julio, bueno, tú sabes que las gildas se deben a Gilda, la película famosa de Hollywood.
Bueno, que tú la llamas entonces, Gilda, pero en este país la hemos llamado siempre Gilda.
Bueno, tú sabes.
Tanto la película como lo que nos comemos.
Para que tú sepas, cuando yo llegué a España, a Bertín Osborne le llamaba Osborne. Así que estoy mejorando, ¿eh? Después de casi 17 años en España.
Pero si al bricolaje de toda la vida le llamas bricolage.
Bricolage.
Vale. Bueno, entonces
dije bricolas.
Dijiste y yo detrás de ti, porque claro, no quiero desmentirte.
Es que estoy en Buenos Aires.
No quiero desmentirte. Entonces me estás diciendo.
Somos muy afrancesados.
Me estás diciendo que una compra impulsiva de un señor como Julio Iglesias es una casa, una mega mansión con mega terreno.
Y que no va a pisarla jamás, se gastó una millonada en ella, pero yo te digo que no la va... Mira, yo le pregunté a Jaime Peñafiel si iba a volver a España Julio, y él, que se sigue hablando con él, que son amigos desde los comienzos de la carrera de Julio, me ha dicho que Julio no va a volver aquí, que él está entre el triángulo de las Bermudas, ahí por Bahamas, Miami y no sé dónde más, y que él está ahí con su vida
y que no tiene necesidad.
No va a volver aquí.
Oye, que he visto que está recorriendo algún programa de televisión el supuesto hijo, ¿no? Javier Santos, que sigue peleando, de hecho, porque él reconozca su paternidad.
Javier Santos acaba de presentar una demanda en Estados Unidos. La verdad que en su momento él tuvo una pequeña victoria judicial, pero que luego fue desestimada por una cuestión de técnica, de fondo. La verdad que solo basta verlo para ver que es un hijo.
Es que son iguales, es que el otro día le vi en una tele, iguales. Por eso te lo digo, son iguales.
Son iguales, pero en España por ahora no es hijo legal. Ha presentado una demanda en Estados Unidos que yo creo que va a tener muy difícil ganar también, porque básicamente es muy difícil pillar a Julio Iglesias en algún sitio, porque es como... ¿Te acuerdas de esa película de Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can?
Sí,
que va por todo el mundo. Pues Julio Iglesias es un poco así. En realidad no sabes dónde tiene una residencia, no sabes dónde tiene su residencia fiscal. Es muy difícil que testifique en un juicio. Entonces yo creo que va a tener muy difícil que se reconozca como hijo.
Oye, que solo me queda un minutito. ¿Qué me dices de las revelaciones estas de Epstein y Ana Obregón?
Bueno, yo estoy fascinado con es mi historia favorita de fin de año, aquel romance de juventud de Ana Obregón en los años 80 con Jeffrey Epstein. El New York Times dice que parte de la fortuna de Epstein se debe a los Obregón y a otras familias españolas, que habrá que investigar cuáles son las otras familias españolas que ayudaron a Epstein a ser rico. Ana Obregón dice que nunca fueron novios, que ella tenía un sexto sentido con los hombres, que yo creo que no, porque el historial romántico de Ana es un poco complicado.
Si tuviera un sexto sentido, no hubiera tenido ese historial romántico.
Yo creo que tiene sexto sentido para muertos vivientes, porque pobre Ana, la verdad que le persiguen unos fantasmas muy difíciles de quitarse. Pero me encantó porque ella dijo que ella no tuvo nada con él, cuando yo creo que hay bastantes pruebas de que quizá hubo más que una amistad con Jeffrey Epstein.
Martín, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Ángel.
Nos vemos a la vuelta. Un beso enorme.
Nos vemos. Adiós. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.